Felicidades. Bien, bienvenidos todos a esta comisión. Quiero darle en primer lugar, en nombre de todos, la bienvenida al presidente de la audiencia y los miembros de la misma que le acompañan. Y vamos a dar comienzo con el primer punto del orden del día, que es el informe por parte del presidente de la audiencia de cuentas relativo a la fiscalización de la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 2015. Tiene la palabra el presidente. Sí, no hay ningún problema, que lo haremos ahora a través del letrado, que lo hace de manera directa. Decía que tiene la palabra el presidente de la audiencia en un primer turno por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días. En relación con el informe de fiscalización de la cuenta general de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2015, el mismo fue aprobado por unanimidad el 20 de diciembre de 2016. Se presentaron un total de 70 alegaciones, de las cuales se aceptaron 25. Es una fiscalización de regularidad que trata de ver el cumplimiento de las normas y disposiciones en la aprobación y rendición de las cuentas, las principales magnitudes de la gestión económico-financiera, determinar también el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, así como el riesgo vivo asumido por endeudamiento. Por lo que respecta al alcance, señalar que desde el punto de vista temporal, la cuenta del ejercicio 2015, y desde el punto de vista material, el análisis de los documentos y estados de la citada cuenta general. Existieron una serie de limitaciones al alcance, entre las cuales se señalan que los programas presupuestarios no incorporan un sistema de evaluación del resultado alcanzar. No se ha podido contar con las cuentas anuales del consorcio El Rincón del ejercicio 2015. En general, en las memorias de las empresas y anexos económicos no se contienen objetivos ni indicadores. Y también en Grafcan no se señalan los efectos de la UTE Topo Norte El Salvador. La fiscalización comprendió un análisis de pruebas selectivas y registros y demás técnicas habituales que han llevado, entre otras, a las siguientes conclusiones. Primero, en relación con la totalidad de la comunidad autónoma, la estimación presupuestaria de los ingresos y gastos no financieros en 2015 mejoró con respecto al ejercicio anterior. El saldo presupuestario fue positivo y ascendió a 213 millones de euros. El remanente de tesorería se situó en 795 millones. Los ingresos ascendieron a 6.891 millones de euros. Los principales fuentes fueron las aportaciones estatales, al suponer un 65% de los mismos, y los recursos obtenidos de las líneas de crédito fueron el 16% de los ingresos de deuda. El gasto ejecutado ascendió a 6.678 millones de euros, un 99,5% de ejecución, y estuvo condicionado por el cumplimiento de la regla de gasto, cumpliendo asimismo con el periodo medio de pago legalmente establecido. Las políticas públicas se concentraron, al igual que en ejercicios anteriores, en sanidad, con un 45%. Destaca el gasto en atención especializada, que se incrementó en 130 millones, y en educación, un 22%, y en acción social, un 1,7%. Esto conforma los denominados servicios públicos fundamentales, cuya cobertura corresponde al Estado, que fue insuficiente, ascendiendo el déficit provisional a 625 millones de euros cubiertos con deuda. En 2015 entró en funcionamiento el CEFLOGIC, integrando los sistemas TARO y el CEFCAN. Así, el TARO en el aspecto de salud, de sanidad. Y, por otro lado, tenemos que se centralizó la tesorería y se redujeron las cuentas bancarias en un total de 148. Asimismo, se puso en marcha en este ejercicio la factura electrónica. Entrando ya en las distintas entidades y desde el punto de vista de la liquidación del presupuesto, señalar, por lo que se refiere a la Administración Pública Central de la Comunidad Autónoma, que el presupuesto inicial ascendió a 6.418 euros, ejecutándose el 97% de los gastos y el 99% de los ingresos, obteniéndose un resultado positivo de 56 millones de euros, con un saldo total de 117 millones de euros positivos. El remanente de tesorería ascendió a 165 millones de euros, de los cuales 101 millones eran de libre aplicación. La tesorería final de 2015 fue de 794 millones de euros, que serían suficientes para atender los pagos pendientes del ejercicio, y aún quedaría un remanente de 177 millones de euros. Los ingresos ascendieron a 6.560 millones de euros, inferiores en un 8,2% a los del ejercicio 2014, necesitando una financiación vía deuda mayor. Y, por otro lado, los gastos sumaron 5.828 millones de euros, siendo un 21% dedicado a personal y un 70% dedicado a transferencias. La plantilla en el año 2015 fue prácticamente la misma que en el 2014. Por lo que se refiere a los organismos autónomos, que son 10, el presupuesto inicial agregado de los organismos autónomos ascendió a 2.893 millones de euros, que es un 2% superior, llegando al 5,5% con las modificaciones de 178 millones de euros. Destaca en este crecimiento el Servicio Canario de la Salud, que aumentó en 26 millones de euros y con modificaciones contó con unos créditos definitivos de 134 millones de euros más que en el año 2014. El grado de ejecución de los ingresos alcanzó el 100% en 9 de los 10 organismos autónomos, mientras que el grado de ejecución del presupuesto de gastos oscila entre el 99% del Servicio Canario de la Salud y el 68% del Servicio Canario de Empleo. Remanente de tesorería no afectado, 637 millones. Los resultados presupuestarios obtenidos por todos los organismos autónomos en el 2015 muestran superávit. De dicho superávit destaca el Servicio Canario de Empleo con 60 millones y el Servicio Canario de la Salud con 22 millones. El Instituto Canario de la Vivienda y el Servicio Canario de la Salud han tramitado expediente de gastos mediante procedimientos de nulidad, siendo la cifra de los gastos tramitados mediante este mismo procedimiento superiores a los del ejercicio anterior. Respecto a otras entidades públicas, es decir, que son 5, el Consorcio del Rincón, la Agencia Tributaria, la MUN, el Consejo Económico Social y Radiotelevisión, en el momento de la aprobación de este informe no constaban aprobadas formalmente las cuentas del Consejo Económico y Social ni de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, aunque sí hubo aprobación provisional en este de la MUN. El presupuesto inicial agregado de las entidades de derecho público y de la agencia ascendió a 85 millones positivos, en el que destaca el incremento del 13% con respecto al ejercicio anterior del presupuesto de la Radiotelevisión Canaria. El grado de ejecución del presupuesto de ingresos oscila entre el 54% de la Agencia Canaria de Protección del Medio Urbano y Natural y el 99% de la Radiotelevisión Canaria, mientras que el grado de ejecución en el presupuesto de gastos alcanzó en todos ellos el 100%. Los recursos presupuestarios derivados tanto de las operaciones no financieras como de activos financieros de las entidades de derecho público, a excepción de la agencia, han sido suficientes para financiar los gastos presupuestarios. Por lo que se refiere a las sociedades y entidades empresariales, que suman la cantidad de 22, el resultado agregado para el sector público empresarial fue negativo por valor de 52 millones de euros, al tiempo que se reduce la cifra de negocios a 108 millones. Continuando así con la senda decreciente iniciada en el año 2011. Por otro lado, y al igual que en ejercicios anteriores, hubo 5 empresas que alcanzaron beneficios, como fueron Grafcan, Grecasa, Sodecan, Visocan y Puerto. En 2013 se acordó extinguir Gestur Las Palmas, encontrándose todavía sin extinguir a la fecha del informe. El Ceflogic no se ha adaptado al sector público empresarial. Con la finalidad de financiar déficit de explotación o gastos generales de funcionamiento, los socios desembolsaron aportaciones por un total de 46 millones de euros, importe similar al de 2014. El pasivo disminuyó en 34 millones, especialmente por reducción de deuda. Los gastos agregados de personal se incrementaron en 2,5 millones de euros, rompiendo la senda decreciente que se venía llevando al respecto. El mayor incremento se produjo en la empresa Gesplan. La plantilla se redujo en 72 efectivos al final del ejercicio, principalmente en Gesplan, y respecto a la contratación de personal, en algunos casos no se siguieron los procedimientos pertinentes. Por lo que se refiere a las fundaciones, no presentaron cuentas por el Conservatorio Superior, la Fundación del Conservatorio Superior de Música, que ya el año pasado, 2016, presentó la liquidación definitiva, y la Fundación Canaria de Promoción de Educación. El patrimonio neto asciende a 4 millones de euros, bajando con respecto al ejercicio anterior, que eran de 6,7 millones. Aquí resulta determinante la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria por importe de 5 millones de euros. El patrimonio neto de la Fundación Canaria para el Fomento de Trabajo, que asciende a menos 1,1 millones de euros, motivado fundamentalmente por los fondos propios negativos de esta empresa. Las fundaciones globalmente tienen una variación del patrimonio neto reconocido en el resultado del ejercicio de carácter negativo de 1,3 millones de euros. La Intervención General no tiene constancia de la existencia para estas fundaciones de un programa de viabilidad y saneamiento a corto plazo, conforme a lo previsto en la Ley de Presupuesto de 2014. Por lo que se refiere a los fondos carentes de personalidad jurídica, señalar que en total están gestionados por la empresa pública Sodecan en una cuantía de 52 millones en los 3 fondos que existen a lo largo del ejercicio 2015. De las 147 operaciones previstas se realizaron 49 y el resultado negativo alcanzado por estos fondos ascendió a 560.000 euros. en cuanto a las operaciones financieras. En términos de contabilidad nacional, el déficit no financiero se situó en 279 millones de euros, el 0,66% del PIB regional, no excedió del 0,7% al cual se estaba obligado, y el endeudamiento se situó en 6.669 millones de euros, cumpliendo con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda establecido para la comunidad autónoma. En el sector limitativo, la deuda se incrementó un 10% respecto a 2014 y su origen estuvo, fundamentalmente, en líneas de crédito habilitadas por el Estado. Al final de 2015, la deuda viva ascendía a 6.600 millones en este sector. El gasto por endeudamiento fue de 592 millones de euros, de los cuales 124 millones eran de intereses. En el sector público empresarial, se redujo en un 7%, importando un total de 194 millones, la cifra existente al final de dicho año, y el 81% se concentraba en Visocan. A 31 de diciembre, Visocan tenía también un total de 5 operaciones de permuta financiera, swaps, que generaron un gasto de 1,1 millones de euros. Por lo que se refiere a las recomendaciones, sería recomendable que la Intervención General analizase el origen de los saldos y procediese a la regularización contable de las cuentas extrapresupuestarias que no han tenido movimiento, permaneciendo inalterado su saldo durante varios ejercicios. El Servicio Canario de la Salud, por otra parte, deberá adoptar las medidas regularizar los criterios contables en la integración del Consorcio Sanitario de Tenerife, del Hospital Universitario, en este organismo autónomo del Servicio Canario de la Salud. Y al objeto de finalizar el proceso de liquidación de las fundaciones con acuerdo de extinción, sería conveniente que por los órganos competentes de la Administración Autonómica se tomasen las medidas oportunas. Ya decía anteriormente que la de música se ha liquidado. Falta la de la promoción educativa. También se mantienen las recomendaciones de años anteriores. Se han cumplido varias recomendaciones en el año 2015. Y, por último, señalar la opinión limitada por las incidencias mencionadas al principio, y señalar que, en relación con la legalidad, hay que indicar que la cuenta general de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2015 se ha ajustado a la normativa de aplicación, con excepción de las salvedades contenidas en las conclusiones recogidas en el informe. Asimismo, desde el punto de vista de la situación económico-financiera, se han presentado de acuerdo con los criterios contables de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión, con excepción de las 3 conclusiones cuyos números se señalan también en el informe, relativa al importe no recaudado de ejercicios cerrados, a la necesidad de control de los criterios contables en los centros sanitarios del Consorcio Sanitario de Tenerife y en el remanente de tesorería de la MUN, que no se ha identificado la parte afectada. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Vamos a dar ahora el turno de palabra a los diferentes grupos al objeto de que hagan las preguntas o apreciaciones que crean pertinentes. Tiene la palabra la portavoz del Grupo de Nueva Canarias por un tiempo máximo de 7 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señor presidente de la Audiencia de Cuentas. Yo, en este caso, de este informe de fiscalización, quiero referirme a algunas de las consideraciones contenidas en él y que considero que son importantes resaltar. En primer lugar, el hecho de que se sigan acumulando los incumplimientos de las recomendaciones que, de forma reiterada, la Audiencia de Cuentas viene realizando año tras año en los sucesivos informes. Y digo que se sigan acumulando porque es que mientras en el 2014, la cuenta del 2014, eran 21 las recomendaciones incumplidas, en el 2015 el número de incumplimientos es de 25. Incumplimientos que además entiendo que constituyen actuaciones claramente censurables y que han originado además serias limitaciones al alcance en la fiscalización. Me refiero, por ejemplo, a la inexistencia de un sistema de evaluación de política en el que se establezcan objetivos definidos e indicadores que permitan determinar el grado de consecución, la eficacia de dichas políticas, así como determinar la adecuada presupuestación y el control de gastos, y también la inexistencia de un módulo integrado de gastos con financiación afectada, tanto para los recursos externos como de la financiación a aportar por la comunidad autónoma, que esté integrado en el sistema de información económico-financiera de la comunidad autónoma, en el CEFLOGIC, y que permita un adecuado control de seguimiento de los mismos, ya que ya, como he insistido en varias ocasiones, bien se sabe que tanto que el Gobierno de Canarias, en el artículo 10.3 de la Ley 22/2001, reguladora del Fondo de Compensación Interterritorial, determina que los objetivos que con objeto de permitir el control parlamentario, las comunidades autónomas deben contabilizar adecuada y separadamente la ejecución de cada uno de los proyectos de inversión financiados con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial, lo que continúa de forma permanente incumpliéndose. Además, también entiendo que es relevante la inexistencia de una identificación contable separada de la financiación transferida de las corporaciones locales para sufragar el coste de la prestación de los servicios en educación, en sanidad y en acción social, que permita conocer y evaluar el coste real de cada una de estas políticas. Ya el año pasado, y con respecto a la fiscalización de la cuenta del 2014, el señor Ruano planteó que eso había sido una demanda de los cabildos, pero la realidad es que no se sabe lo que se gasta esta comunidad autónoma en los servicios públicos fundamentales, y un ejemplo lo tenemos en lo que ha pasado en las recomendaciones que tiene el informe del diputado común con respecto a la dependencia. Después también, y por último, el hecho de que el resultado presupuestario no refleje la cifra real de déficit o superávit de financiación derivado de las operaciones realizadas en cada uno de los ejercicios. En segundo lugar, como se recordará, porque lo vimos aquí, el informe de fiscalización de las encomiendas de gestión 2013-2014 que realizó la Audiencia de Cuentas determinaba que, según lo estipulado en la disposición adicional 38 de la Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el 2015, los encomendatarios de la Comunidad Autónoma de Canarias debían realizar los encargos con medios propios, estableciéndose como límite general para la subcontratación el 50%. Pues a pesar de ello, en el 2015, y tal como figura en el informe, en 8 de las encomiendas de gestión realizadas por las empresas públicas Grascan, Proesca, CCR, Quesplan y Gestus Tenerife, se subcontrató más del 50%, no conteniendo en la encomienda, en el clausulado de la encomienda, esta posibilidad. Otro dato relevante también es el incremento en un 44% de las pérdidas de las empresas públicas, que pasó de 36,5 millones de euros en el 2014 a 52 millones de euros en el 2015, fundamentalmente por las pérdidas de la televisión canaria, que fue de 31,3 millones de euros, y la de Gesplan de 9,1 millones de euros. Y en cuarto lugar quería hacer referencia que es que a pesar del discurso que el consejero de Economía tuvo en comisión, creo que fue la última comisión, el 16 de marzo, sobre las excelencias de los fondos carentes de personalidad jurídica, de los tres fondos, incluso hizo referencia al premio recibido por Sodecan por la gestión de los fondos Jeremy, la realidad, y así lo refleja el informe, es la insuficiente ejecución y, por tanto, el escaso éxito de estos fondos que traños tras años no logran cumplir con los objetivos para los que fueron creados. En quinto lugar, quería hablar del continuo incremento del volumen del saldo pendiente de cobro acumulado de derechos de ejercicios cerrados, que a 31 de diciembre del 2015 era de 432,8 millones de euros y que, dada su relevancia, de hecho, ha sido un objeto de un informe específico realizado por parte de la Audiencia de Cuentas. En sexto lugar, el incremento de los gastos pendientes de aplicar el presupuesto de la famosa cuenta 409, que en 2015 se incrementó en un 1,3% respecto al 2014 y cuyo saldo ascendió a 167 millones de euros, de los que la Audiencia de Cuentas, como no puede ser de otra manera, recomienda que las obligaciones contabilizadas en la cuenta 409, que son los acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, sean efectivamente previstas en el presupuesto. Y además entiendo que es que no debería ser solo una recomendación, sino una exigencia, ya que es que, como todos sabemos, esta cuenta suele nutrirse de todas aquellas contrataciones de gastos efectuados por los órganos políticos ordenadores de gastos, eludiendo los cauces legales establecidos. En cuanto a la gestión de tesorería, y al igual que vimos en el año 2014, la tesorería a final del año de ejercicio 2015 ascendió a 794,2 millones de euros y que esta además permitió no solo cubrir los pagos pendientes a esta fecha, sino generar un excedente de 177 millones de euros que se incrementaría en 538 si se realizara la totalidad pendiente de cobro de las operaciones presupuestarias, lo que determina que ese endeudamiento de la Administración no solo ha servido para atender los pagos de la propia Administración, sino para generar remanentes de tesorería y, por contra, empresas públicas como Visocan, Gestur, Tenerife, Obrascan, presentaron un déficit de liquidez que les llevó, por una parte, a incumplir los plazos de pago y, por otra, a la necesidad de renegociación de las operaciones, por lo que, en este caso, apoyo totalmente la recomendación de la Audiencia de Cuentas sobre la conveniencia de que bajo determinadas condiciones, incluidas la posibilidad de reintegro, que se transfiera parte de ese excedente de tesorería de la Administración a las empresas públicas y que les permita garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda, obviamente con los adecuados planes de viabilidad. En octavo lugar y por último, y en referencia al sector fundacional, ya en el informe también de la Audiencia de Cuentas de la cuenta del 2014 y dado el resultado negativo del conjunto de las fundaciones, la Audiencia recomendaba la realización de un plan de viabilidad y saneamiento de las fundaciones, que además en las resoluciones que aprobó este Parlamento se planteó ese informe. Pero según la contestación que la Intervención General de la Comunidad Autónoma hizo el 5 de julio, no haya aprobado ningún programa de viabilidad y saneamiento de esas fundaciones. Y la verdad que a mí eso me extraña, porque es que eso la consejera de Hacienda en esta comisión y respecto a la informe de la cuenta del 2014 garantizó que las recomendaciones de la Audiencia de Cuentas no caían en saco roto. Pues seguimos acumulando los incumplidas y en este caso que hubo resolución al respecto tampoco se ha cumplido. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Podemos, también por un tiempo de 7 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señor presidente de la Audiencia. Bueno, efectivamente, como usted ha dicho, las cuentas de la Comunidad Autónoma Canaria se han ajustado a la normativa vigente de aplicación y también a los criterios contables. No cabe duda. Se trata, como sabemos, de una concepción neoliberal de la economía y, una vez más, la ejecución del gasto ha estado condicionada al cumplimiento de la regla de gasto. Por eso ha habido, de nuevo, remanente de tesorería, por eso los gastos en políticas públicas se mantienen prácticamente como en 2013 y 2014. No hemos vuelto a la cantidad de gasto que teníamos antes de 2013 y por eso el número de empleados públicos sigue decreciendo. Efectivamente, también nosotras vemos cómo las recomendaciones que se hacen desde la Audiencia de Cuentas, muy pocas se cumplen por el Gobierno de Canarias. Vemos que, de nuevo, este año, en muchas encomiendas de gestión de las empresas públicas como Grafcan, Proesca, Gesplan y Gestur, se subcontrató más del 50% sin que su propio clausulado lo permitiera. Y, además, no consta acreditación de que dicha labor no pudiera realizarse con el personal fijo de la empresa. Seguimos abusando de las encomiendas de las empresas públicas. De nuevo vemos que ustedes lamentan la contratación de cargos de responsabilidad en las empresas públicas de Grafcan, Gestur, Gesplan, Proesca, Puerto, Sodecan, GMR, sin que se efectuara ni con la autorización preceptiva ni cumpliendo con los requisitos de publicidad y concurrencia. De nuevo, a nosotras nos preocupa mucho la forma de contratación que se está utilizando para contratar gente en estas empresas públicas. Hay una cosa que nos llama la atención y me gustaría que nos lo explicara, probablemente tiene una explicación muy sencilla, cómo es que Grafcan y Visocan tienen beneficios, como comentan ustedes en esta memoria, y sin embargo tienen remanentes, o sea, tienen déficit de tesorería y que probablemente es la propia Administración la que va a tener que afrontar esos gastos. Por un lado tiene beneficios, pero por otro lado la Administración tiene que afrontar esos gastos, ¿no?, esos pagos. Nos alegramos de que ya no haya habido más operaciones swap en este año, aunque es cierto, como dicen también ustedes, que todavía tenemos que cargar con pagos en 2017 y algunos también para el 2018 y 2019 de permuta swap de Visocan realizadas con anterioridad. Y bueno, seguimos también echando en falta ese módulo de gastos con financiación afectada que se integre en los sistemas de información de gestión económico-financiera para poder permitir su seguimiento. El Gobierno canario sigue sin llevar a cabo esa financiación afectada con un seguimiento. Y, por último, para nosotros lo más grave es que, y esto no solo se repite en sus recomendaciones del año pasado, sino también en todas las anteriores, y es que realmente para que ustedes y también nosotros desde este Parlamento podamos hacer una verdadera supervisión de la gestión y el control del gasto y de su éxito o no éxito por el Gobierno de Canarias, lo que se echa en falta es que no existen ni objetivos definidos ni indicadores. Es decir, se solicita expresamente por parte de esa audiencia de cuentas que el Gobierno de Canarias haga un informe de gestión relativo al cumplimiento de los objetivos que se marcan en los programas presupuestarios. Pero es que nos da la sensación de que al Gobierno de Canarias no le interesa que haya indicadores de seguimiento de los objetivos que se plantean en los programas presupuestarios, porque es que también se lo hemos solicitado muchas veces a la Consejería de Economía y en cuanto al uso de las subvenciones, en cuanto al éxito que está teniendo la estrategia de especialización inteligente. Y es que no vemos que existan esos indicadores ni vemos que exista ninguna voluntad política para crear esos indicadores que son los que realmente nos pueden indicar no solo ya un informe contable, que bueno, que cumpliendo con unos criterios de contabilidad los datos no son excesivamente malos, y más con esa concepción neoliberal que he comentado, pues es lo que hay, eso es lo que tenemos. Ahora bien, por lo menos poder comprobar que el dinero se ha ejecutado con eficiencia y con eficacia. Y eso es lo que más tenemos que echarle en cara al Gobierno de Canarias y creo que es lo más grave de este informe. Espero no haberme pasado, señora presidenta. Muchas gracias.
Nada, señora diputada, ha cumplido usted perfectamente. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Popular, también por 7 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente de la Audiencia de Cuentas. Quisiera empezar agradeciéndole su presencia aquí y este informe y hacer extensivo este agradecimiento a los profesionales que me consta han trabajado con empeño para sacar adelante este documento. Desde el punto de vista de la auditoría, porque al final esto es una auditoría de la situación en la que ha quedado el presupuesto del año 2015, me gustaría resaltar en primer lugar en la página 10 de su informe. Nos indica que no es posible conocer razonablemente la cifra de gastos con financiación afectada y de sus desviaciones al no realizar la intervención general de un seguimiento eficaz que permita la obtención de los importes exactos que configuran la financiación afectada. Yo creo, vamos a ver, me gustaría que me explique, que me diera su opinión sobre si es razonable que la intervención general no haga un seguimiento eficaz. ¿Cuál es su valoración respecto de esto y en qué medida esta situación afecta supone una debilidad de la intervención general? Sobre el pendiente de cobro, que como ha resaltado algún interviniente anterior, se ha venido incrementando año tras año, ¿quién es el responsable real de eso o quiénes son los responsables de esa situación? Y si a su juicio es posible que haya una prescripción de esos derechos de cobro en algún momento dado. Y en caso de ser así, ¿qué plazos tenemos para recuperar esos 430 y tantos millones de euros? Ahora están 432 millones de euros. En cuanto al nivel de ejecución presupuestario y en relación a la página 42 sobre los organismos autónomos, entre los que se encuentran el Servicio Canario de Empleo y el Servicio Canario de Salud, me llama la atención el bajo nivel de ejecución del presupuesto, un 67% en el Servicio Canario de Empleo. Según el párrafo, se deduce que la Tesorería no libró los pagos con la celeridad suficiente a la que las políticas o la ejecución de las políticas demandaban el asunto. Voy muy rápido porque tengo, a mi juicio, poco tiempo. Igual luego me sobre y puedo repasar alguna cosa. Pero sobre la ampliación presupuestaria de los organismos autónomos. En su conclusión 21 nos indica que se realizó un examen. Lo tengo por aquí. En su conclusión 21 nos indica que se realizó un examen sobre el 66,3% del total de las modificaciones presupuestarias que incrementan el presupuesto de esos organismos en el 2015, realizadas por el Servicio Canario de Salud y el Servicio Canario de Empleo principalmente. Y se ha podido comprobar que el incremento de los créditos contaba con la debida autorización del responsable. Pero claro, aquí en la página 49 del informe se establecen las muestras que se tomaron y son 1, 2, 3, 4, 5 operaciones. Y eso en el Servicio Canario de Salud y en el de Empleo, 3 operaciones. El 66% supongo que se corresponde al número de operaciones, al importe, pero no al número de operaciones. Quiero decir que esto, el 66 es el importe realizado sobre el 100% del total de los préstamos del presupuesto ampliado. Pero me da la impresión de que nos hemos dejado fuera de la muestra pequeñas modificaciones presupuestarias. Yo supongo que en la confianza de que la muestra es amplia, el resto de modificaciones presupuestarias cuentan también con todos los beneplácitos que exige la ley. Quiero suponerlo, no sé qué opinión tiene al respecto. Sobre los fondos carentes de personalidad jurídica, en su conclusión número 51, en la 53 y en la 54, sobre el particular, nos destaca la baja utilización de estos fondos. Desde luego, ya también anterior interviniente, con la que comparto la idea, no parece que sea la mejor fórmula para ayudar a las pymes. Todo lo contrario, estamos perdiendo dinero. El resultado del ejercicio es de menos 560.588 euros y no hay una actividad suficiente para justificar que esto siga existiendo en la estructura económica de la Comunidad Autónoma de Canarias. A los hechos nos remitimos, o sea, esto no es una opinión subjetiva, es objetiva. En cuanto a las sociedades y entidades empresariales, llama poderosamente la atención, como ya se ha resaltado, los 52 millones de euros de pérdida y la baja, la bajada de la cifra de negocios hasta los 107 millones de euros. La verdad es que cuando cuesta tanto esfuerzo recaudar, cuando el Parlamento de Canarias discute durante tanto tiempo sobre los presupuestos y da pena que 52 millones de euros se escapen por la ventana sin que tengan mayor utilidad. Yo creo que esto es una sangría que la Audiencia de Cuentas de Canarias debería tomar una recomendación, no sé si más dura, más exigente, más coercitiva, no lo sé, pero no puede ser que sigamos acumulando déficit en sociedades y entidades empresariales. No puede ser. La conclusión 38 nos pone de manifiesto la falta de procedimiento en los procesos de selección, como ya se ha resaltado, y también de algunos directivos. A mí me parece fuera de lugar, absolutamente fuera de lugar. La ley está para cumplirla. Me queda un minuto y sobre las recomendaciones, también debemos exigir el cumplimiento de las recomendaciones. No pedirlo, exigirlo, porque la ley está para cumplirla y la Administración debe cumplirla. Quería decirle también que quizás no es la persona usted que debiera recibir este discurso. Pero claro, está usted aquí. Realmente usted es la persona que nos viene a avisar de, oiga, que las cosas se están haciendo bien y se están haciendo mal y se están haciendo regular. La Audiencia tiene que llamar a estas personas, a los responsables de los que están haciendo la ejecución de la política y decirles, hay que cumplir las recomendaciones. Es obligatorio cumplir las recomendaciones. Y me parece muy mal la falta de presentación o fuera de plazo de los requisitos que establecen la presentación de cuentas anuales, por ejemplo, en los organismos mercantiles. Y creo que estoy en 7 minutos y ya no tengo más tiempo, señoría. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz, por su intervención y por su esfuerzo, pero déjeme a mí dirigir la comisión y yo seré cuando le diga si le queda, no le queda o le quito la palabra, porque de hecho otros intervinientes se han pasado un poquito y se lo podía haber dado, pero muchas gracias por su interés. Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Socialista, también por un tiempo máximo de 7 minutos.
Gracias, presidenta. Señoría, señor presidente de la audiencia, en un primer análisis de este informe nos lleva a concluir que, a pesar de matices y a pesar de elementos a mejorar, sin duda la ejecución del presupuesto superior a 6.600 millones de euros, la gestión presupuestaria fue satisfactoria. Por un lado, tenemos que Canarias cumplió con los objetivos del déficit, con el nivel de endeudamiento establecido por la comunidad autónoma, y este cumplimiento no fue ningún obstáculo para que se ampliaran cualitativa y cuantitativamente las coberturas que tienen que ver con el gasto social del Gobierno. Y me voy a referir al despegue de la prestación canaria de inserción que se produjo en los últimos 4 meses de 2015, la mejora en los datos de dependencia, la extensión de los libros de texto gratuitos, el refuerzo de las becas, así como el mantenimiento de toda una serie de políticas para las personas que implementó el anterior Ejecutivo. Hubo un mayor recurso al endeudamiento que en 2014, un 36,8% más, pero dentro de los parámetros marcados por el Gobierno de España y, además, dentro de lo que es objetivamente asumible en términos económicos si tenemos en cuenta el volumen de gasto y la capacidad de los ingresos del Gobierno. Ahora que parece que no está de moda el endeudamiento, que algunos hablan de que vamos a hipotecar, a dejar hipotecados a nuestros hijos, desde el Grupo Socialista nosotros queremos reivindicar este instrumento como un medio para financiar políticas para las personas, dentro, lógicamente, de unos parámetros de sostenibilidad como así ha ocurrido hasta ahora. Quiero recordar que al cierre de 2015 la deuda de la comunidad autónoma ascendía a 6.600 millones de euros, cifra que en un 95,5%, o lo que es lo mismo, 6.303 millones de euros, tendremos íntegramente pagada en 7 años. Por otra parte, mejoró considerablemente la estimación presupuestaria de los ingresos y gastos no financieros. Se cerró el ejercicio con un remanente de tesorería de 164,9 millones de euros y con una tesorería final de 794 millones de euros, suficiente para atender los pagos pendientes, así como un 0,1% de pagos pendientes de ejercicios anteriores. Es cierto que tenemos pendiente pagos de ejercicios cerrados que se disparó, señorías, en medio de la crisis de 2011 a 2013, para luego estabilizarse a partir de 2014, pero manteniendo el acumulado de los primeros años. La propia audiencia está elaborando, así se señala, un informe de fiscalización sobre este asunto que esperemos arroje luz sobre cómo gestionar este balance. En el capítulo de ingresos y al margen de lo que ya he dicho sobre la deuda, su ejecución fue inferior a la prevista en 60,8 millones de euros, si bien se compensó este descenso con un superávit sobre las previsiones en torno a 142,4 millones sobre lo estimado. Lo cierto es que no se alcanzaron las previsiones sobre recursos propios, con un déficit de 95,8 millones de euros, ni sobre los recursos procedentes de la Unión Europea, también por cuantía de 120 millones. Esto sí que nos parece a nuestro grupo preocupante y entronca con otra de las conclusiones que se extraen del propio informe. Durante los años de la crisis ha habido que hacer importantes ajustes en materia de personal. Básicamente, se han reducido las retribuciones y se ha congelado la tasa de reposición, salvo para los sectores prioritarios como la sanidad, la educación, la justicia y la seguridad. Los datos que nos aporta la audiencia en su informe confirman que se ha incrementado la cifra de docentes de 2013 a 2015 en 396 personas, y este sin duda es un dato que nos satisface. Mientras que todo lo que tiene que ver con servicios administrativos ha bajado en 67 personas. Que unos sectores no sean prioritarios, señorías, no significa que otros no sean necesarios. La primera consecuencia de esta reducción la tenemos en una administración menos eficiente para los ciudadanos. Y una segunda consecuencia que también afecta a los administrados es que en ocasiones somos incapaces de gestionar todos los recursos a los que tenemos derecho por falta de personal. Quería plantear una última cuestión, que no por recurrente no quiero pasar por alto, y la audiencia lo vuelve a destacar en su informe, y es el déficit de financiación estatal en servicios públicos esenciales, que está en 624,5 millones de euros, una cifra que hemos cubierto en la comunidad autónoma con recursos propios y que seguiremos reclamando que cubra el Estado en el marco de la actualización del sistema de financiación. Ahora bien, para ser consecuentes, nosotros queremos que se cubran todos los déficits de financiación y, lógicamente, los déficits presupuestarios, los déficits de presupuestación, como por otra parte nos reclama también la propia Audiencia de Cuentas. Por eso nos parece una buena noticia que la Audiencia de Cuentas también constate que el déficit de financiación del Servicio Canario de Salud en 2015 fue de 165,6 millones de euros, una cifra que resulta de restar a los 22,4 millones de superávit contable los 66 millones de euros de obligaciones reconocidas no pagadas, así como los 122 millones de operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. Y nos parece una buena noticia no por el dato en sí, que es un dato malo, sino porque viene a desmentir al señor presidente del Gobierno cuando va diciendo que a pesar de inyectar más recursos en sanidad no se producían resultados, que los problemas eran de gestión. Y voy acabando, señora presidenta. La Audiencia de Cuentas constata que seguimos presupuestando muy por debajo del gasto real en sanidad, un déficit de planificación que no se ha cubierto a pesar de las subidas de los últimos años. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo Nacionalista, también por un tiempo de 7 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor presidente de la Audiencia de Cuentas, en primer lugar agradecerle su exposición. Desde el Grupo Nacionalista Canario, en términos generales, compartimos y asumimos el contenido de este informe relativo al análisis de los resultados obtenidos tanto por los entes con presupuesto limitativo como los entes con presupuesto estimativo, así como las fundaciones públicas, y el análisis también del cumplimiento, como no puede ser de otra manera, de los objetivos de estabilidad presupuestaria del Estado y a la evolución de la deuda a la comunidad autónoma, y también del obligado cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores. Por otro lado, también hemos analizado esas 61 conclusiones y el conjunto de recomendaciones, con especial interés en aquellas recogidas en anteriores informes de fiscalización y que no han podido ser recogidas o asumidas por la Comunidad Autónoma de Canarias. Si bien es cierto que algunas de ellas, siendo necesarias, son medidas cuya implantación se presenta muy compleja. El informe hace referencia a las limitaciones encontradas a la hora de abordar el análisis de los resultados del sector público con presupuesto limitativo, en relación fundamentalmente a que los programas presupuestarios no incorporan un sistema de evaluación del resultado a alcanzar, lo que ha impedido, según el informe, y usted también creo que lo ha nombrado, verificar adecuadamente el grado de ejecución y el nivel de cumplimiento de los objetivos desde el punto de vista de la eficacia, de la eficiencia y también de la economía. Esta es una cuestión recogida tanto en las recomendaciones del informe 2014 como en las propuestas de resolución presentadas por los distintos grupos parlamentarios que fueron aprobadas e incorporadas. No cabe duda de que los presupuestos por objetivos finalmente terminarán por implantarse, pero también es cierto, señor Díaz, que esta es una tarea que comporta una enorme complejidad, además de una inyección importante de recursos económicos, pero sobre todo de recursos humanos. Somos conscientes de las dificultades reales que existen para implantarlos de forma inmediata. La crisis económica, las leyes estatales en relación a la contratación pública han limitado considerablemente las plantillas de trabajadores públicos de la comunidad autónoma. Sabemos que el Gobierno se encuentra en estos momentos desarrollando el nuevo Plan General de Contabilidad impuesto por Europa, que además es el paso previo al presupuesto por objetivo, y eso requiere adaptar el sistema y requiere, bueno, ocupar una parte importante de los recursos existentes. Por otro lado, se está desarrollando también el módulo de financiación afectada, al que hace referencia también en el informe del sistema de gestión CESLOBI, y también requiere de una serie de recursos, pero sobre todo recursos humanos. Y recordar también que se está desarrollando el módulo de modificaciones presupuestarias por parte del Gobierno y que se está intentando cumplir con el artículo 12 de la regla del deber de la implantación de la administración electrónica. En fin, como decía, tenemos la impresión de que no va a ser un proceso fácil ni inmediato, y que tendrán primero que terminarse de implantar todos esos procesos de mejora previos que se están abordando, algunos de ellos, como he dicho, con imposición europea. No sé, señor Díaz, si coincide con esta reflexión que acabo de hacer. Creo que es importante resaltar que en términos generales, lo decía también el señor Marcos, en términos generales se desprende del análisis de las cuentas y de la documentación económico-financiera y presupuestaria fiscalizada el cumplimiento de la normativa aplicada. Es verdad que con 15 salvedades que se mencionan en el informe, pero que en términos generales el cumplimiento de la normativa de aplicación se lleva a cabo. Y por otro lado, que se han ajustado a los criterios contables de aplicación en general. Es verdad que ahí tiene las salvedades de las tres conclusiones que se incorporan al informe, pero que en términos generales es así. Ya he comentado que en términos generales asumimos las 66 apartados de las conclusiones. Quizás podríamos resaltar algunos de ellos con respecto al sector público con presupuesto limitativo, pues no sé, la mejora considerable de la estimación presupuestaria de los ingresos y gastos no financieros, que la ejecución del gasto estuvo condicionada al cumplimiento de la regla de gasto, y el cumplimiento de la regla de gasto, igual que el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, igual que el cumplimiento del nivel de deuda de la comunidad autónoma, señora Delgado, no corresponde a un planteamiento neoliberal, sino al cumplimiento estricto de la legalidad, que las leyes están para cumplirlas. Y valoramos, por supuesto, positivamente, y como no puede ser de otra manera, el cumplimiento del periodo de pago de medio, el periodo pago de medio de pago legalmente establecido. Hace referencia el informe, y usted también, que las políticas públicas de la comunidad autónoma se concentran fundamentalmente en los servicios fundamentales, con los porcentajes que ya se establecen en el informe, y que además sabemos que son los servicios públicos fundamentales o esenciales los tiene que costear el Gobierno de España, el Estado. En este caso, además, se cuantifica por parte de la comunidad autónoma ese déficit provisional que se establece también, que lo tiene que asumir la comunidad autónoma. Señora González, claro que se sabe cuánto se destina en esta comunidad autónoma a los servicios básicos fundamentales, como no puede ser de otra manera. Y prueba de ello es que en este mismo informe hace referencia al déficit de financiación provisional y lo cuantifica. Por tanto, claro que se sabe, cómo no se va a saber. El diputado del Común hacía la otra vía referencia a la infrafinanciación de los servicios básicos, en concreto la dependencia, pero no tiene que ver una cosa con otra. De administración pública, pues podríamos destacar el alto porcentaje de ejecución de los gastos, pero sobre todo de los ingresos, la disponibilidad de tesorería suficiente para atender al pago a los pagos pendientes del ejercicio. Y también se pone de manifiesto la necesidad de incorporar, lo decía antes, el módulo de financiación afectada, que para el 2015 evidentemente no estaba incorporado, pero que, según los informa el Gobierno, no sé si tiene conocimiento, ya se está desarrollando por parte del Gobierno. De organismos autónomos, que las cuentas del Servicio Canario de Empleo fueran aprobadas fuera de plazo, como bien usted señaló, que las del Servicio Canario de Salud no han cumplido con algún requisito, en este caso el de informar sobre la gestión en materia de contratación. Y luego también creo que es importante señalar que de organismos autónomos, como decíamos, que los resultados obtenidos por todos los organismos autónomos en el 2015 muestran un superávit. De entidades públicas, que las cuentas de la Radio Televisión Canaria y la Agencia Tributaria Canaria no se han aprobado también fuera de plazo, y que no consta, como usted comentaba, la aprobación de las cuentas del Consejo Económico y Social y de la Agencia de Protección del Medio. Como el tiempo lo tengo bastante limitado, simplemente por terminar, decir que en cuanto al conjunto de las recomendaciones, como ya hemos señalado, las asumimos y haremos constar en nuestras propuestas de resolución las mismas, haciendo especial énfasis, como ya señalaba, a esas 25 recomendaciones que hacía referencia la señora González, recogidas en anteriores informes de fiscalización, pero que aún no han podido ser asumidas por la comunidad autónoma. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene ahora la palabra el presidente de la audiencia para poder contestar a las preguntas que a su vez han hecho los diferentes portavoces por un tiempo máximo de 7 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, darle las gracias a los que han felicitado la labor de los trabajadores de los funcionarios y de los empleados públicos de la Audiencia de Cuentas. Realmente, este informe es un informe complejo debido a la cantidad de entidades que hay que comprobar y de ver, las cantidades, dado que también pues creo que hay como en torno a 45 entidades que ver y examinar sus cuentas, y hay que irlas confrontando unas con otras. Se han referido varios de los participantes, de los diputados, en relación con el cumplimiento de las recomendaciones. No es la primera vez que se hace, no es no solo en cuanto a las recomendaciones realizadas en torno a la cuenta general, sino también en relación con otros informes que se han realizado. No tenemos en la Audiencia de Cuentas competencias, digamos, para exigir el cumplimiento de las recomendaciones. Cabría quizás la posibilidad de estudiar desde el Parlamento algún tipo de medida que pudiésemos desarrollar en la audiencia para hacer un seguimiento y presionar, digamos, entre comillas, un poco más en relación a el cumplimiento de estas recomendaciones, que efectivamente ya dije que se habían cumplido 5, pero también pues han subido algunas, las que hemos sumado ahora y todas las que están de los años anteriores. Hay también en estas recomendaciones algunas que se han señalado, como es precisamente la adaptación a la contabilidad del año 2010. Y como decía la portavoz del Grupo Nacionalista, según tengo noticias, será para el año 2019 cuando realmente se puedan presentar las cuentas con arreglo a esa contabilidad que estamos todavía siguiendo la del año 1994. Se está trabajando y no es un tema fácil, es un tema complejo. Están ya en la intervención realizando las adaptaciones. Se espera que esté terminado pues 2018, que es el año que viene, y ya que se pueda presentar las cuentas en el año 2019. También, y por lo que se refiere al otro tema del sistema informático de la financiación afectada, también nos consta que se está trabajando al respecto. Esto no quiere decir que realmente la intervención que realiza un seguimiento manual esté mal, pero creo que en la audiencia se entiende que se debería, desde el punto de vista de una mayor fiabilidad, digamos, o seguridad en los datos y también sus posibles interconexiones, pues que fuese realizado informáticamente. Pero no hay duda. Como tampoco hay duda, no hay duda, en relación con las modificaciones de crédito que se hizo una comprobación en torno al 66%, si no recuerdo mal. Se consideran unos porcentajes que dan una seguridad para no tener que analizar todo, porque muchas veces el tiempo no nos permite llegar a ello, pues se tiene esta seguridad a través de los métodos que se emplean por los profesionales al realizar las labores de fiscalización, en que hay seguridad de que están bien. De todas maneras, con respecto al Servicio Canario de la Salud, hay que decir que en relación con el ejercicio 2014, en donde hubo unas modificaciones de crédito sin una financiación efectiva detrás, pues se ha producido una mejora muy, muy importante. En cuanto a hay muchas cosas que se han dicho que están recogidas en el informe, pues la subcontratación o la contratación de personal en materia de encomiendas, que ya al leer el informe pues así lo manifesté. En cuanto a los fondos carentes de personalidad jurídica, pues también dije que estaban previstas 146 o 149 operaciones y que se realizaron 40. Pues efectivamente, parece que es necesario una mayor actuación si se quieren utilizar estos fondos para que produzcan pues unos efectos positivos en sus objetivos. En cuanto a los saldos pendientes de cobro, que están pendientes de presentar un informe aquí en la sede parlamentaria, pues efectivamente, con respecto a estos, cabría la posibilidad de que se produzca una prescripción. El determinar quién es, esto es de muchos años, de varios años, y ahí no sabemos. Eso es muy difícil y en su caso habría que abrir los correspondientes expedientes, que son verdaderamente complejos por el tiempo. Pero en estos momentos no tenemos constancia de que haya, porque no se ha podido comprobar, no se ha comprobado la prescripción de ninguna de estas cantidades. Sería conveniente, sí, realizar una regularización. Está la Agencia Tributaria, la Consejería de Hacienda, trabajando en estos temas y esperemos que se vean sus resultados en próximos ejercicios. En cuanto preguntaba la señora diputada del Grupo Podemos, en cuanto Bisocan, según los datos que Bisocan creo que preguntaba, ¿no? Grafcan y sí, Bisocan tuvo un resultado de explotación positivo en 14 millones, un resultado financiero negativo, financiero, de 7,6 millones. Hay que tener en cuenta que todavía están vigentes algunos swaps y tuvo algunas pérdidas ahí. Y el resultado del ejercicio fue positivo en 4,8 millones. Según los datos que constan en el informe. Por lo que se refiere a Grafcan, el resultado de explotación fue de 296.000 euros. El resultado financiero sí fue negativo, en 28.000 euros, pero el resultado del ejercicio fue de 166.000 euros. No. Es positivo. En cuanto, voy terminando, bueno, realmente, examinando un poco las preguntas que habían, bueno, yo creo que con esto he respondido a, por lo menos con carácter general, la mayor parte de las observaciones o preguntas que se han realizado, y yo pues bien, les agradezco a todos su atención y sus observaciones, que en su caso pues tendremos en cuenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Sí, señora portavoz, ¿a qué efectos?
A los efectos del artículo 81 del reglamento sobre las la manifestación de inexactitudes sobre mis intervenciones.
Tiene usted un minuto.
Gracias, presidenta. La señora portavoz del Grupo Nacionalista me dice que sí se conocen los costes efectivos de las políticas de educación, sanidad y asuntos sociales, básicamente asuntos sociales en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y yo le digo que no, pero no es que se lo diga porque yo lo digo porque lo dice la Audiencia de Cuentas. Si usted mira la recomendación 6.3.1.4, que además es una reiterada durante muchísimos años, dice que con el objeto de conocer el coste efectivo de las prestaciones de los servicios públicos fundamentales en lo referido a la acción social, se recomienda posibilitar la identificación contable separada de la financiación de las competencias transferidas a los cabildos insulares, porque es que esas competencias se transfieren en bloque, con lo cual no se sabe, para a los efectos de saber cuánto se gasta la totalidad de la comunidad autónoma, se desconoce. Por eso, si no se conoce, se desconoce.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene usted también un minuto, señora portavoz del Grupo Nacionalista, para contestar.
Gracias, señora presidenta. A ver, querida compañera, claro que se sabe cuánto se destina a esta comunidad autónoma a los servicios básicos esenciales o fundamentales. Se presupuestan, se ejecutan y se mide su ejecución. Y estamos aquí, Ana, y venimos a analizar, cada vez que hay una liquidación, vamos a analizar esa ejecución y el nivel de ejecución. Otra cuestión bien distinta son las transferencias a los cabildos y luego a qué se destinan concretamente. Pero eso no podemos decir, no podemos hacer una afirmación diciendo que no, la comunidad autónoma no conoce cuánto se destina.
Está en uso de la palabra la portavoz del Grupo Nacional.
Sí, yo sé que la compañera es muy muy estricta y le gusta trabajar bien los temas, pero no se puede hacer esa aseveración general que la comunidad autónoma no sabe cuánto destina a sus servicios básicos fundamentales. No es así.
Muchas gracias, señora portavoz. Dado que los diferentes portavoces han dicho a esta mesa que se pospone el debate para la próxima sesión, dejamos aquí, damos por finalizado este punto del orden del día. Despedimos al presidente de la audiencia y a los señores que lo acompañan, miembros de su equipo, agradeciéndole también su presencia y muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Gracias. Seguimos con el orden del día de esta comisión. Pasamos ahora al segundo punto del orden del día, relativo a una solicitud del Grupo Popular para fiscalizar la gestión económico-financiera del convenio con el Cabildo de Gran Canaria para la concertación de plazas de residencia de mayores, ejercicio 2014-2015-2016. Tiene el grupo solicitante la palabra por un tiempo máximo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. Efectivamente, mi grupo parlamentario solicita la fiscalización por parte de la Audiencia de Cuentas de la gestión económico-financiera del convenio suscrito entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria para la concertación de las plazas de residencia durante los años 2014, 2015 y 2016. Y la razón es muy clara. En junio del año pasado, recordarán que se descubrió un escándalo que afectaba a unas 14 personas, 14 plazas en la residencia de mayores de Agüímez, porque recibían del Cabildo de Gran Canaria la subvención nominativa, el importe total de estas 14 plazas, porque eran beneficiarias desde hacía años de la prestación del PIA. Sin embargo, al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Agüímez, que además es el propietario de la residencia UIME, les obligaba a pagar el importe total de la plaza a estas personas. Estamos hablando en torno a 1.200 euros al mes, cuando lo que tenían que haber abonado era la cantidad de copago. Pues bien, a estas alturas, estamos ya prácticamente hace un año de este escándalo, nadie les ha devuelto a estas personas las cantidades indebidamente cobradas. Lo que sí está claro, y esto yo creo que fue una gestión directa del Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Dependencia, que desde el mes de septiembre y octubre estas personas ya en la residencia solo tienen que abonar esta cantidad de copago, los 232 euros, con lo cual estamos reconociendo que efectivamente lo que se les habría cobrado anteriormente estaba mal. La propia consejera del Gobierno de Canarias, recordarán alguna pregunta que yo le hice, reconoció de manera contundente que había indicios claros de mala práctica por parte del Ayuntamiento de Agüímez, ya que no habían destinado el dinero que habían recibido a estos dependientes, y además afirmó que se les iba a devolver el dinero a estos beneficiarios. Sin embargo, la realidad es que a fecha de hoy, quizás porque quieren proteger el PSOE, quieren proteger a su socio electoral, nadie les ha devuelto a estas personas las cantidades indebidamente cobradas. El Cabildo de Gran Canaria, como sabe, está gobernado por Nueva Canaria, el Ayuntamiento de Agüímez también por Nueva Canaria. El informe, están pendientes de un informe jurídico que tiene que hacer la señora Máñez, socia política del señor Morales, y dice ella que no puede hacer el informe porque no tiene medios suficientes, le hace falta más abogados para hacer el informe jurídico, que además diga exactamente qué administración ostenta la legitimidad en este proceso. Es decir, ganan tiempo y pasan los días. Nosotros queremos saber, primero, conocer si este es el único caso descubierto con este ayuntamiento o si ha pasado algo más con estos convenios del Cabildo y el Gobierno. En segundo lugar, ¿Qué destino tuvo los 23.000 euros que aporta la comunidad autónoma por plaza al Cabildo de Gran Canaria? En tercer lugar, ¿qué seguimiento, qué justificación hizo al Cabildo de Gran Canaria el Gobierno por las cantidades suscritas los años 2014, 15 y 16. Y, por último, ¿cómo justificó y a quién, cómo se certifica el Ayuntamiento de Agüimes los 23.000 euros al Cabildo de Gran Canaria y los 12.000 euros, los 14.000 euros, perdón, que cada persona estuvo pagando durante estos años? Porque estamos hablando que una plaza ha costado los 23.000 del PIA más los 14.000 que pagó cada una de estas personas, que, por cierto, no tenían recursos suficientes, y creemos que la Administración debe aclararlo. Nosotros confiamos en que la transparencia obliga a todas las Administraciones públicas y queremos saber qué controles hubo, por qué pasó esto y, a fecha de hoy, por qué estas irregularidades no se han denunciado y, sobre todo, algo muy importante.
Vamos finalizando, señora portavoz.
Y algo muy importante, que estas personas tienen derecho a que se devuelva el dinero indebidamente cobrado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Grupo de Nueva Canarias por 2 minutos.
Gracias, presidenta. Nosotros desde Nueva Canarias estamos totalmente de acuerdo en que si algo se le ha cobrado de forma inadecuada a algún ciudadano, que se le devuelva. Pero en particular con respecto a esta solicitud de fiscalización, entendemos que es una solicitud que tiene todos los visos de un intento de utilizar las instituciones parlamentarias, en este caso la Audiencia de Cuentas de Canarias, con intención de una persecución política demagógica hacia un cabildo determinado, en este caso al Cabildo de Gran Canaria. Y este tema es un tema que se está analizando y se ha llevado analizando desde hace mucho tiempo por la comunidad autónoma, por la Consejería de Asuntos Sociales o por la Dirección General de Dependencia y por el Cabildo, y que entiendo que la consejería correspondiente tomará las decisiones y las actuaciones oportunas en el caso de estas irregularidades. En cualquier caso, desde Nueva Canaria estamos absolutamente de acuerdo en que esto se lleve a cabo, pero siempre que se lleve de forma objetiva y se haga todo, con todo, o sea, se fiscalice los convenios, este convenio, con todos los cabildos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Podemos.
Sí, desde Podemos vamos, por supuesto, a apoyar cualquier iniciativa que sea en aras a la transparencia de las instituciones. Nosotras creemos que es fundamental cualquier tipo de fiscalización y control que se le haga al dinero proveniente de los bolsillos del contribuyente canario. Entendemos, además, que este es un tema especialmente sensible, sobre todo dadas la situación de las personas mayores en la comunidad autónoma. Además, nos parece positivo lo que ha puesto sobre la mesa la portavoz de Nueva Canarias, que no solo se limite esta fiscalización al Cabildo de Gran Canaria, sino que se traslade también, que se haga extensiva al resto de cabildos, para que así no quepa la sombra de duda de que esto sea una utilización política. En este sentido, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, porque siempre lo hemos dicho, que quien nada tiene que ocultar, nada tiene que temer. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista por 2 minutos.
Desde el Grupo Socialista, lo primero que queremos poner en valor es la transparencia con la que se ha actuado por parte del Cabildo y por parte de mi compañera, como está mencionado, Elena Mañez, que ha puesto los informes jurídicos de que han salido de su departamento a disposición de todos los grupos políticos, pendiente de más informes jurídicos en cuanto a si hay que ir a un contencioso o no, porque hay discrepancias jurídicas. Bien, ya está modificada la ordenanza del Ayuntamiento, con lo cual nos da indicios de que si se modifica la ordenanza del Ayuntamiento es que la ordenanza que se estaba aplicando, desde luego, no era correcta. Ahora, también quiero decir que en agosto del año pasado el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Dependencia, informa al Cabildo el listado de usuarios a los que entiende hay que reintegrar las cantidades cobradas no ajustadas al convenio, ya que se encuentra ocupando una plaza pública adscrita al convenio de colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo. Lo que certifica el Cabildo es el estado de ocupación de las plazas. Y esa es una cuestión que debe ser ahí. Y por eso es lo que se certifica es la prestación del servicio, que es lo que da lugar al abono mensual al referido ayuntamiento, descontando el 20% correspondiente a la aportación de los usuarios, al copago. Mire, nos consta que el Cabildo está estudiando las posibles vías legales para requerir la devolución de los cobros indebidos. Aportaciones económicas superiores a las establecidas en el convenio para la dependencia de los años 2014 y 2015, y lo suscribimos. existe una discrepancia jurídica en administraciones, eso tenemos que reconocerlo. Había una ordenancia vigente, ya estuvo modificada, usted fue alcaldesa, también se le podría criticar que no cumpliese una ordenanza vigente en su momento. Habrá que ver si es por nulidad de actos administrativos la vía para poder devolver eso o no, o si hay que llegar incluso a una resolución judicial. Pero mire, yo al igual que los anteriores intervinientes, creo que deberían de reflexionar sobre el uso del Parlamento y sus órganos dependientes, como es el caso de la Audiencia de Cuentas, para desarrollar su labor de oposición en el Cabildo de Gran Canaria. Creo que deberían de reflexionar seriamente sobre ello. Cuando Antonio Morales era alcalde de Agüimes, ustedes gobernaban el Cabildo y parece que este problema no lo percibían, pero existía. Usted misma ha dicho, señora Luzardo, que puede que haya más ayuntamientos que tengan este problema, sean o no de Gran Canaria, lo cual es una situación más que indeseable, y desde luego tenga claro que la opinión de este grupo es que hay que devolver cualquier cuantía cobrada indebidamente. Pero las actuaciones de la Audiencia de Cuentas debemos planificarlas hacia la mayor eficacia en su ámbito, por lo cual, al igual que ha hecho el Grupo de Nueva Canaria, al igual que ha hecho el Grupo Podemos, le solicitamos que la solicitud de fiscalización de estos convenios sea para todos los cabildos, no vaya a ser que haya un ayuntamiento en otra isla, independientemente de su color político, que también esté incurriendo en este tipo de errores. Gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Nacionalista por 2 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señorías, desde el Grupo Nacionalista Canario vamos a apoyar esta solicitud a la Audiencia de Cuentas del informe de fiscalización relativo a la gestión económico-financiera del convenio con el Cabildo de Gran Canaria para la concertación de plazas de residencia de mayores desde los años 2014, 2015 y 2016. La señora Luzardo hacía referencia a la queja de diversos usuarios de la residencia del municipio de Agüimes porque se les había cobrado los servicios de estancia, alimentación y cuidado cuando el ayuntamiento ya percibía financiación por el mismo concepto a través de subvenciones. Por otro lado, parece que existe escrito, como también ha confirmado el portavoz del Partido Socialista, de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, poniendo de alguna forma de relieve pues esas presuntas irregularidades en forma de cobros indebidos y dándole de alguna manera la razón a esos usuarios. Nosotros consideramos, desde el Grupo Nacionalista Canario, que una buena fórmula para clarificar la situación es precisamente fiscalizando estos servicios. Creemos que sería bueno para los usuarios y también positivo para estas dos administraciones afectadas, el Ayuntamiento de Agüimes y el Cabildo de Gran Canaria, que estamos seguros de que son los primeros interesados de que esta situación se aclare definitivamente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Tal como indica el reglamento, se procede a la votación de la fiscalización interesada por el Grupo Popular. ¿Me está pidiendo usted la palabra, señor portavoz? ¿A qué efectos?
A efectos de que hemos hecho una solicitud, yo creo que expresa desde 3 grupos, de modificar la solicitud ampliándola al resto de los cabildos. Nos gustaría saber si se accede o no se accede a esa solicitud.
Señora portavoz del Grupo Popular, ¿a efectos solo de contestar sí o no?
No se accede.
Bien, muchas gracias. Perdón, señora portavoz, no le he dado la palabra. Está usted solo en el trámite para contestar. Ha dicho que no. En vista de que la portavoz del Grupo Popular se opone a lo interesado por el resto de los grupos, vamos a proceder a la votación tal como se recoge en el punto que, por favor, estoy en el uso de la palabra, tal como se recoge en el punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Bien, pues queda aprobada la fiscalización interesada, toda vez que tiene el número de votos superior al que reglamentariamente se exige. Se levanta la sesión.